Gabón, buenas noches, bienvenidos una vez más a la tertulia de lacanteradelezama.com. Victoria del Athletic, victoria del Bilbao Athletic, victoria de las chicas. Hoy tenemos una semana muy buena en la casa del Athletic y para comentar, bueno, pues este buen momento y un poco el renovado entusiasmo que nos invita a tener el club, pues a tres invitados para que nos hablen de la situación del primer equipo y del Bilbao Athletic, ambos ya, pues bueno, entrando en la recta final de la temporada con diferentes objetivos por delante. Uno, clasificarse matemáticamente para Europa vía Liga a expensas de esa gran cita del año que es la final de Copa. El otro, bueno, pues ver si tiene el premio del playoff y cómo lo podrá disputar. Y como decía, tenemos tres invitados y el primero de ellos, ya hacía tiempo que no hablábamos con él, es un placer tenerte de nuevo. Bienvenido, Alfredo González.
Gracias, Felipe. Gabón, un placer de nuevo.
¿Qué tal todo por esa vida alejado de Twitter te tenemos?
Va bien, sí, un poquito más centrado en el 1.0, ¿no? Más que en el 2.0.
Bueno, sí. Ojalá te volvamos a leer también pronto por ahí. Tenemos ganas de escuchar esos acertados y siempre interesantes comentarios. Como tenemos por aquí a nuestros dos invitados, algo más habituales, sobre todo habitual, Aris González, contigo sí hemos hablado hace poco. ¿Qué tal estás?
Hola, Felipe, buenas noches, muy bien, gracias.
Y también pues Ramón Sebal, ¿cómo andamos?
Buenas noches, Felipe.
¿Estarás contento con el partido del Santuchero?
Joder, que sí. Ha vuelto.
Yo tenía detrás en la grada a su amigo y creo que a su novia. Digo, hoy habrán podido disfrutar de un partido un poco más enderezado que los últimos de los que nos tenía acostumbrado.
Pues sí, esta temporada estaba siendo bastante flojita por parte del Santuchero y ya era hora de verle un poquito pues con otros aires y al final pues con la presión quitada ya y con la facilidad del resultado del partido, pues bueno, pues todo va cara.
Pues sí, a ver si el gol también le ayuda a Ibai a quitarse un poco, como comentas, esa presión de encima y empezar a aportar más, que es uno de los que echamos bastante de menos en el equipo. Bueno, pues vamos a hablar ya del primer equipo. Un resultado pues a las claras abultado, 4-0 en San Mamés, se ganó el sábado a la noche al Getafe. Un resultado que, si nos fijamos en las ocasiones, incluso podría haber sido mayor. Bueno, ¿qué me tenéis que comentar de este partido?
Sí, yo creo que fue uno de los partidos más plácidos de la temporada. También es verdad que estuvo condicionado por la expulsión de Velázquez al filo del descanso y por el posterior gol de penalti de Aduriz. Y ya en la segunda parte, ante un equipo entregado con 10 jugadores y al que también se le notó pues que tiene ya una falta evidente de objetivos en la competición al estar virtualmente salvado con 36 puntos a estas alturas, recibió el Getafe un vendaval ofensivo por parte de Athletic y, como dices, pudieron ser más de 4. Por destacar lo más positivo, en primer lugar, y en cuanto a los números, pues el hecho de cortar la racha de 3 jornadas sin ganar, el haber funcionado tan bien sin Valenciaga, Iturraspe, Rico, De Marcos ni Muniain en el once titular. Y por destacar algunos nombres propios, hablabais de Ibai, también Susaeta, que se estrenaron como goleadores ambos en la liga esta temporada, que es algo que veníamos además demandando bastante en esta tertulia, la mayor aportación de goles por parte de los extremos. Hay un dato bastante demoledor, que es el segundo máximo goleador del Athletic en Liga San José con 4 goles. Luego llega Rico con 3 y con 2 están Iturraspe y Echeita. Hacía falta ya que los extremos se sumaran a esta aportación y esperemos que les mantenga la racha. Aduriz 2 goles más, ya lleva 14 en Liga en 26 partidos. Y por último, Akeche, que creo que jugó su mejor partido con Athletic. Es verdad que solo fueron 25 minutos y contra un equipo entregado, pero hizo todo bien, no perdió un balón, tuvo mucho protagonismo Y de hecho, pues bueno, culminó su gran actuación con un gran robo de balón y el pase para el cuarto gol de Susaeta. Así que partido redondo y no hubo más que unas noticias.
Pues sí, como comentabais, pues al final el Athletic le vino un poquito de cara el partido, el haber marcado ese gol en la primera parte con el penalti a Borja Viguera, y nada más empezar la segunda, al marcar el segundo gol, es un equipo que, el Getafe, que al llevar ya una ventaja considerable al descenso, pues yo creo que bajó los brazos, que luchó un poquito menos, y el partido se nos puso muy de cara. Entonces hubo oportunidades para jugadores menos habituales en la rotación de Valverde, que pudieron pues deleitar un poquito a la grada y poder demostrar que podían haber tenido algún minuto más durante esta temporada, porque al final yo creo que todos lo realizaron un partido bastante interesante, que ninguno de ellos destacó para mal, y es algo llamativo, porque al final se pudieron demostrar que jugadores como Urteneche, como Akeche, como Quique Sola, pues podían igual haber tenido algún minuto más durante esta temporada, que estamos llegando al final de la misma y lo descubrimos ahora.
Uh-huh. ¿Alfredo?
Pues sí, más que nada eso, que el partido realmente no tuvo mucha historia. Ya en igualdad de condiciones, o sea, numérica, el Getafe tuvo muy muy pocos despliegues y tampoco dio sensación de una gran consistencia mientras estuvo replegado. Tampoco fue un partido de, o sea, tampoco este periodo de hasta la expulsión precisamente del todo lúcido, ¿no? Pero sí que se consiguieron algunas progresiones por fuera, sobre todo de Iraola y de Ibai, y a partir de ahí, pues a partir de la expulsión, digamos, ya como bien comentaba Aritz, condicionando completamente los últimos 45 minutos, pues eso dio mucho juego al lucimiento individual, ¿no?, de algunos futbolistas que efectivamente necesitaban una actuación así para coger confianza, pues como es el caso de los comentados Ibai, Susaeta, Akeche y Urteneche, y sobre todo también una actuación individual muy consistente de Beñat, que viene creciendo y que realmente pues sumó mucho, ¿no?, en lo que es la base de la jugada con los primeros pases.
Una jugada del partido que evidentemente lo marcó fue el penalti. ¿Os pareció penalti?
Yo no estoy seguro todavía de que sea dentro. Parece que es clara la zancadilla y la tarjeta roja por ser último defensa, pero después en el campo, en directo, pues no lo pude ver desde la tribuna norte, desde la portería de enfrente, no se podía apreciar por la perspectiva, y en la tele, después de haberlo visto repetido al día siguiente, sigo sin estar seguro. No sé,
yo creo que
por poco, pero no.
Yo creo que al final es una jugada que se tiene como dos toques, se tiene Velázquez en Viguera, entonces parece que la primera vez que le toca sí que es fuera del área, la segunda quizás la que le desestabiliza y provoca que Viguera vaya al suelo sí que sería adentro, pero no lo sé. El primer toque ya sería suficiente como para pitar falta, si con el primer toque de pierna que realiza Velázquez creemos que se podría pitar falta con solo un toque así, pues entonces es fuera. Pero si la falta se mantiene y se acaba
provocando una adentro, se pita penalti.
Eso es. Entonces todo sería ver la jugada, pero con algún programa especial de estos que te lo pare muy bien. Y
bueno, en directo lo pareció, por lo menos desde mi posición, que estaba justo enfrente, todos gritamos penalti.
También es verdad, Felipe, que yo creo que esta es la típica jugada que si ocurre en el otro área, pues todos creemos que tienen que pitarla fuera. Uy. Si ocurre en el tuyo, pues piensas... Uy.
Solemos ser muy crueles con el Athletic, ¿eh? Bueno, pues esa jugada dudosa, en todo caso, lo que sí era claro era la roja, y bueno, vimos que el Athletic pues dio mucho de sí jugando contra 10, algo que creo que habitualmente igual no se da tanto, el hecho de que sea manifiestamente superior cuando está con uno más, contra equipos que se cierran parece a veces que se les nubla las ideas. Y otra muy importante fue, quizá, no sé cómo lo veréis vosotros, nada más empezar la segunda parte, marcar muy pronto, que parece como que le rompe un poco pues las esperanzas o el plan que pudiese tener preparado el Getafe, y de alguna forma no sé si decir que les hace bajar los brazos, no sé cómo lo veis, Alfredo.
Sí, bueno, en realidad yo creo que pesaría también bastante la holgura, digamos, con la que manejan el tema de situación con respecto a las posiciones de descenso, y bueno, de hecho creo que hubo alguna pregunta en plan reproche en sala de prensa sobre la actitud de los jugadores, de esta relajación que habláis. Entonces, pues si ya la deficiencia numérica no la suplen con un plus de intensidad y de tensión competitiva, pues evidentemente es mucho más fácil. A lo que también, bueno, perdonad, a lo que también ayudó que se introdujera un jugador extra en lo que son términos de administración de la posesión con Fuekeche, que bueno, el hay que coger con pinzas, digamos, la actuación, porque evidentemente cuando se juega contra un conjunto con uno menos, las marcas son mucho menos individualizadas, hay que defender más espacios, y para los mediocentros eso es bastante clave porque pueden recibir de cara, pero hay que elogiar la personalidad que tuvo de asumir tanta cuota, ¿no?, de balón.
¿Qué os pareció los cambios?
A mí me pareció positivo lo que ha remarcado antes Ramón, que aunque sea tarde, al menos ahora se le está dando oportunidad a más gente, está entrando en la rotación, aunque solo sea como suplentes, aunque solo sea por necesidad, porque hubiera bajas por lesiones o sanciones, está entrando más gente de la plantilla en la rotación, en el juego, y la visión positiva es que se está haciendo ahora, la visión negativa es que me parece que llega tarde. Si se hubiera gestionado la plantilla mejor desde el principio, tal vez se podría haber competido mejor en Europa, que es la espina que nos queda esta temporada, que por supuesto olvidaremos si llega el triunfo en Copa, pero a día de hoy siempre nos queda el no haber podido competir en Champions, el haber caído eliminados a primeras de cambio en Europa League, y en aquellos partidos, en aquellas semanas tan duras, dos partidos por semana, el hecho de no haber contado con cierta gente pudo condicionar mucho negativamente, y ahora estamos viendo que efectivamente, dando minutos a los jugadores, no hay tanta diferencia en cuanto a la calidad de la plantilla en algunos puestos concretos, en otros lógicamente se notan bajones, pero bueno, en algunos puestos concretos no se nota tanta diferencia como para no haber tenido tantas oportunidades. Y otro tema también interesante respecto a esto es que la temporada que viene, con todos los cedidos que vuelvan, y si se hacen, pues nada, uno o dos fichajes, que ya parece se está rumoreando, que parece que hay algo ya cerrado, se puede encontrar en pretemporada Valverde o el entrenador de turno que venga con 34 o 35 jugadores. Entonces sería conveniente probar a los que no están contando ahora, porque si no, en verano no se va a poder tener datos para elegir entre la gente que este año lo ha pasado en blanco prácticamente. Entonces también, al margen de seguir compitiendo en liga, de poder rotar a gente de cara a la final de Copa, puede ser interesante más a largo plazo para comenzar a planificar la próxima temporada.
Yo creo que el problema respecto a la próxima temporada estaría en si continúa el mismo entrenador o no, porque claro, este entrenador sabemos a qué jugadores tiene descatalogados, defenestrados, marcados con un aspa. Si sigue, pues probablemente le valgan más cualquiera de los jugadores que vayan a venir con vuelta de cesión o cualquiera de los jugadores que traigamos nuevos en verano, como podría ser Bóveda, antes que los que tiene ahora mismo en plantilla. Ya sabe con qué jugadores no cuenta, con qué jugadores no iría ni al COI, como pasó este año, pues que ciertos jugadores los tiene marcados. No lo sé, yo personalmente creo que por mucho que les dé ahora minutos y cositas para que se les vea, probablemente sea más para que tengan una salida fácil el verano que viene que porque crea que puede contar con ellos de cara a la próxima temporada.
Bueno, también ten en cuenta, Ramón, que a los que decías que tienen prioridad ahora, que son los que han salido cedidos porque no los ha querido. Entonces no sé hasta qué punto están mejor colocados de cara al año que viene los que han salido cedidos porque los ha rechazado primero, o los que ahora, y algunos de ellos además, tampoco están jugando en sus respectivas cesiones, o los que te has quedado con ellos pero con los que no cuentas. No sé hasta qué punto están más en ventaja un grupo u otro.
Hombre, también hay jugadores y jugadores, pero yo creo que algunas de las salidas que marcó en su momento Valverde quizá era porque les veía verdes para el primer equipo, o incluso porque creía que como él no iba a poder darles la continuidad de minutos necesaria, les iba a venir mejor tener una salida. Si es verdad que jugadores, por ejemplo Saborit, que no han tenido minutos en sucesión y que su salida no le ha servido para nada realmente, porque no creo que vaya a convencer al entrenador que venga el año que viene, o si sigue Valverde, gracias a los partidos que haya podido disputar con el Mallorca. Pero sí, por ejemplo, que pueden volver habiendo demostrado que ha hecho algo distinto, un jugador como Kepa Arrizabalaga, que ha tenido minutos y buenos partidos desde que salió, y bueno, no sé, le puede poner en un brete, en una decisión difícil de quién sería el portero que acompañase a Gorka Irizoz, dando por supuesto que fuese Gorka Irizoz el titular, digamos.
¿Algo más que sacar del partido del sábado?
Yo personalmente creo que la posición de media punta con la lesión de Muniain, pues mira, pues volvimos a poner a Viguera. Fue algo extraño no jugar con Mikel Rico. Para mí, antes del partido, no me parecía la mejor opción. Quizá después se vio que con el planteamiento del Getafe pues podía salir bien, pero la clave fue la entrada de Akeche en la segunda parte. Le dio pozo al juego, muy buenos movimientos, muy buenas jugadas, no fallar ningún pase, que he escuchado esta mañana por ahí que las estadísticas de Akeche en los minutos que jugó no falló ni un solo pase. No sé, igual es tarde para darnos cuenta, pero igual hemos encontrado al sustituto de Muniain con Ager Akeche ahí, ¿no?
Pues rápido dices eso, igual no es el mejor partido, como decía Alfredo,
para verlo, para evaluarlo. Sí. Pero es que alguno hay que poner. Y yo creo que Valverde tiene que ir mirando ya un poquito cómo plantear ese partido, esa final contra el Barça. Y sabe que ese día tiene que tener a alguien que rinda, vamos, muy por encima de lo que haya rendido hasta ahora en la temporada. Si quieres conseguir que un jugador rinda a un gran nivel ese día, le tienes que dar minutos en los partidos que quedan hasta entonces. Entonces, no sé, todo sería ver quién juega en Córdoba en esa posición. Pero yo personalmente, Akeche a mí me sorprendió para bien el otro día. No creería que, bueno, también es verdad que, claro, lo decimos, que era un partido en el que ya estaba ya todo de cara, que cuando entró el resultado estaba muy a favor, el Getafe estaba con uno menos.
Bueno,
pero no sé,
has nombrado jugador ya la final de Copa, ese punto al que vamos encaminando la temporada y al que de alguna forma también condicionamos en Liga. Y hoy se ha producido, bueno, pues uno de los anuncios que estábamos esperando, que era el del número de entradas que tendrá el club. Y ha anunciado el propio club, después de que se hablase de esas 37.500, que son exactamente 37.741 entradas, en principio para ambos equipos, unas 18.000 y pico para la federación. Habría casi 6.000 entradas entonces eliminadas del Camp Nou por capacidad, si hay que llegar hasta los 99.000 y pico, entiendo que por razones de seguridad, como se ha hecho en otras ocasiones. Hemos de suponer, ¿no?, que las 6.000 entradas que faltan se deberá a eso. Bueno, ¿qué os parece? ¿Muchas, pocas, suficientes?
Hay que matizar aquí que las 37.000 que decías, Felipe, para cada club, no se van a poner todas a la venta, no van a entrar todas en el sorteo para los socios, porque el club también reservará pues no sé cuántos miles para sus compromisos personales, para patrocinadores, para jugadores, para directiva.
Entonces, la anterior vez, la última final, fueron alrededor, creo que de 3.000 entradas. Si en vez de por cantidad nos fijamos en el porcentaje que eso significa, aplicado aquí serían más de 6.000 entradas.
Por eso, que pueden ser pues entre 31 y 34 las que se sorteen entre socios. Entonces, lo que se decía entonces de que en Barcelona cabíamos todos los socios, hay que avisar de que tampoco va a ser así. Hay un porcentaje mucho más alto, lógicamente, que en cualquier otro campo, pero se van a quedar pues fácilmente unos 10.000 socios sin poder ir.
Sí.
Son muchos, ¿eh?
Son bastantes. Hombre, que no íbamos a entrar todos, yo creo que lo teníamos claro, si había que dividir el estadio. Ahora, que más de 10.000 socios puedan quedarse fuera, ya son palabras mayores, igual en este caso.
No sé luego si se podrá tener acceso al tercio de la federación y si el club puede gestionar el recibir algunas de ese tercio y poder poner más a la venta en el sorteo. Ahí ya no lo sé.
¿Comprándolas en reventa?
No lo sé cómo se haría. Sé que, por ejemplo, en 2009 un gran porcentaje del tercio destinado a la federación fue para Athletic. No había más que mirar la grada y ver los colores de uno y otro equipo, que había la amplia mayoría rojiblanca. Sí. Pero no sé entonces cómo se gestionó, no sé cuál es el cauce legal para hacerlo.
Pues mira, yo te doy mi opinión, no me voy a extender mucho en esto porque no me parece, o sea, no es un debate que me llame del todo, pero o sea, creo que es una visión compartida por todo el mundo, menos la gente precisamente miembro o con relaciones con la federación, que se lleve un tercio de lo que es el aforo para una federación y que se priorice relaciones que al final no son de un círculo lo más cercano posible, sino que al final ya sabemos para quién va eso. Me parece que es un, no sé, no el espectáculo, o sea, lo que es el fútbol y bueno, y lo que significa para la gente, para las aficiones y más concreto con el Atleti en la final, pues es prácticamente un insulto. A mí me lo parece un escándalo.
Sí. ¿Y los precios? Entre 40 y 190 euros.
No sé si hay alguien aquí que tenga experiencias previas en lo que es el Camp Nou en gallinero más alto, que nos pueda decir algo, porque
sobre el precio.
Es una mierda de estadio.
Pues imagínate.
¿Sobre el precio o sobre la calidad de
bueno, Pedro? Sobre lo que serían las más baratas, ¿no? O sea,
queda muy
si lejos. Si las de 40 euros son ponerte allí en la última fila, que te puedes suicidar si quieres, porque la altura que tiene el murete antes de mirar hacia abajo pues me llega como mucho al pecho, te aseguro que no valen 40 euros. O sea, son unas entradas desde las que ves el partido pues como si te sientas en el baño y tienes la televisión en el salón después de todo el pasillo.
Es la localidad esta que tiene una redecilla por delante, que vamos, que verse el 60% de lo que sería sin red.
No, eso incluso más, o sea,
eso
más
solo,
arriba
que todo. Ah, ¿qué hay más?
Las de redecilla son las que ponen para la afición rival.
Eso es.
Yo he estado aquí sentado con carné de socio del Barça y ya te digo, sentado. Bueno, también es verdad que el carné que me dejaron era la tercera fila empezando por detrás. Pues que esas entradas también van a salir a la venta.
Sí, sí.
Si te toca una de esas, te aseguro que lo ves mejor en casa, ¿eh?
¿Y 190 euros por un asiento magnífico en fila 10 de tribuna principal? ¿Os parecen precios razonables para una final de Copa?
Es muy caro, me parece abusivo. Pero los asientos buenos del Camp Nou sí son buenos, de verdad. Tienes televisiones,
buenos, pero cuestan 190
tienes
euros.
Televisiones con repeticiones en...
Que no es un partido del club, ¿eh?
No, que no, que me parece exagerado. Ya te lo estoy diciendo, que me parece exagerado. Pero no lo sé, para la final de Copa del Parejas, que es la semana que viene, valían 140, ¿eh? las entradas caras. No sé, al final, a día de hoy, creo que es difícil que no encuentres, cuando quieras ir a un evento deportivo, unas entradas de estos precios. Yo creo que se va haciendo ya como tónica habitual que las entradas más caras, los mejores asientos, se vayan de precio.
Bueno, tendremos oportunidad de hablar más sobre la final y sobre todas estas cosas que irán apareciendo poco a poco en futuras tertulias. Vamos a dar un paso de página y vamos a hablar del filial que dio la cara, consiguió una buena victoria en el último desplazamiento, iba a Madrid, se enfrentaba al Atlético de Madrid B, un equipo que, bueno, no está haciendo una de las mejores temporadas, y el Atlético pues aprovechó, digamos, primero el buen hacer de su portero, de Remiro, para mantenerlo vivo, parando un penalti incluso, y después pues los goles de Sabin, sobre todo, para en la segunda parte pues ponerse por delante. Un Bilbao Athletic que, por tanto, ganaba 0-3. El tercero lo marca. Bueno, he dicho dos goles de Sabin, pero no es cierto. Sabin metió el primero, pero el segundo fue de Seguín. Y sí, el tercero de Bengoa. Un partido en el que, quizá, no sé a vosotros, sorprendió quizá alguno de los cambios, por ejemplo Geray o Yurgi, que no fueron de la partida, pero en el que sus sustitutos pues dieron una buena imagen. No sé, ¿cómo visteis el partido?
Sí, fue un partido muy serio, la victoria contundente. Por cierto, han destituido ya al entrenador del Atlético de Madrid B después de esta derrota, porque el equipo está en descenso y en serio riesgo de descender a tercera división.
A Sánchez Aguilar, sí. Carlos, ¿se llama? ¿Cómo se llama?
No me acuerdo, creo que sigue en el club, Sánchez. Pero no ya como entrenador del filial. Dicen que puede subir Roberto Fresneroso el C como interino hasta final de temporada o contratar un externo. Y bueno, los de Ziganda, la verdad es que no están acusando la baja de Iñaki Williams, que cuando subió al primer equipo llevaba 13 goles, creo que eran, en 18 partidos con el filial. Su testigo lo han cogido Sabin Merino, que lleva ya 15, y Santa María, que lleva 14. Se han estado intercambiando el puesto de 9. Últimamente, en este caso, jugó Santa María de 9 y estuvieron de extremo Sabin y Aitor Seguín. Tiene mérito, como dices, que encima la victoria vino reservando a Geray Álvarez, por ejemplo, que no disputó ni un minuto. Yurgi Oteo fue suplente también. Un mérito más al equipo de Ziganda, que lleva unos números increíbles desde que está el Cuco al mando. Porque, mira este dato, desde la derrota ante el Sestao River el 1 de noviembre, solo ha perdido 2 partidos en 23 jornadas. Al margen de eso, es el equipo con menos derrotas de la liga, únicamente 7. El más goleador de la liga, del grupo suyo me refiero, sí, de su grupo, con 56. Y el segundo equipo menos goleado de la liga con 26. Lleva solo un gol más que el líder Huesca. Este resultado lo hace afianzarse en la tercera plaza. Y aunque al Huesca, líder, le tiene un poco lejos a 5 puntos, el segundo, que es el Real Unión, está a solo 1. Y por debajo tiene el margen de sacar 3 puntos a Guadalajara y Toledo, y 6 ya a Real Madrid Castilla y a Baracaldo. Parece que de estos 7 equipos saldrán los 4 que disputen el playoff. Y ahora, si quieres, hablamos más tarde de esto, pero el calendario que viene, al quedar solo 4 jornadas, se antoja pues vital los emparejamientos directos que quedan entre los 7 de arriba que decimos, porque hay varios enfrentamientos directos y pueden marcar el futuro de la liga.
Lo que comentabas de los goles, a mí también me ha llamado bastante la atención. El Bilbao Athletic tiene una diferencia a favor de 30 goles, que es la tercera mejor diferencia de toda la segunda B. Solo tiene por delante al Cádiz, que estaba con más 39, y al Oviedo, que son unas cifras exageradas, que está con más 47. O sea, estamos el tercer equipo que mayor rentabilidad, no sé si saca rentabilidad a los goles respecto a puntos, pero mayor diferencia de goles a favor respecto a goles en contra. Eso significa que marcamos muchos goles, pero no solo en nuestro grupo, sino de los 4 grupos de segunda B. Estamos hablando de 80 equipos, el Bilbao Athletic está en muy, muy, muy buena racha y muy buena temporada. Yo creo que
sobre todo no le marcan goles, porque sí ha habido algún partido, al Atlético de Madrid también se le metieron 6 en Lezama, y ha habido algún partido de 3 goles, o el 5-0 de hace poco de Toledo, pero no muchas más goleadas. No recuerdo que haya habido muchos partidos pasando de 2 goles.
A la Morevieta, ¿no? A la Morevieta también se le metieron 4.
En el primer partido, sí, es verdad. Pero el resto de partidos, yo creo que hay muchos partidos con un gol, tal. Lo que pasa es que el Bilbao Athletic sí marca, y yo creo que sobre todo para mí lo importante es que recibe muy poco.
Sí, que Remiro no
ha estado Remiro y antes Kepa, Arrizabalaga, pues, y los defensas, los centrales, no sé cómo lo veis. Yo creo que ha funcionado muy bien la defensa este año.
Sí, los laterales también, y eso que ha habido bastantes variaciones entre los 4 puestos de atrás, bueno, y el portero también, entre los 5 de atrás ha habido bastantes movimientos, han jugado muchos en diferentes posiciones, tanto laterales como centrales, incluso el portero, y la verdad es que han funcionado todos bastante bien. Lógicamente, pues hay diferencia entre algunos, entre compenetraciones de parejas de centrales y demás, como es lógico, pero cualquier combinación que ha salido, incluso los 3 de medio campo también, la verdad es que al contrario que en el primer equipo, Ziganda sí que ha sacado bastantes 11 diferentes con múltiples combinaciones en todas las líneas y han funcionado todas de maravilla. No hay más que mirar los números que estamos comentando.
Sí, yo si me permitís, quiero incidir un poco en lo que ha comentado Aritz de lo bien que están los delanteros a nivel de registros. Y es que, sobre todo los últimos partidos que he podido ver, yo creo que hay que valorar el recurso que se ha sacado Cuco con Santa María, más allá de número de goles, porque está administrando lo que es las pelotas largas, el juego directo, poniendo de cara a todo lo que son los extremos y a Salinas de maravilla,
¿eh? Sí, el Bilbao Athletic juega además con mucha más participación de los extremos en ataque o rematando, ¿no? No hay más que ver, como comentabais, la cantidad de goles que están marcando los extremos. Es diferente al juego del primer equipo. Ahora, no sé yo si veis a ese juego de Santa María muy fuerte de espaldas para los varones largos. Capaz de jugar con ese estilo. Por ejemplo, hemos visto que a Guillermo pues le pesa mucho el jugar con ese tipo de juego. También a Williams le pesa el tener que bajar balones o pelear balones muy largos si no son al hueco y con velocidad y con terreno para correr. ¿Veis a Santa María algo mejor en esa situación?
Es difícil de comparar, porque con Williams y Guillermo tenemos la referencia del primer equipo, de la primera división, pero hay un salto abismal. Por mucho que hablemos ahora de los méritos de Santa María en segunda B, y por mucho que sea muy meritoria su temporada, teniendo en cuenta que es un recién llegado, así como Sabin Merino ya es veterano y se está echando el equipo a la espalda con las bajas de Guillermo y de Williams, el caso de Santa María es aún más meritorio si cabe, porque es recién llegado, pero tenemos que ser muy cautos en ese sentido con el primer equipo, con el posible salto del primer equipo, o el hacer las comparaciones ya con Guillermo y con Williams, porque las referencias o el ideario que tenemos ahora de
ellos. Os pregunto básicamente por el estilo de juego, porque tampoco en segunda B ni Williams ni Guillermo jugaban mucho a bajar balones largos.
Yo sobre todo, más que de cara igual a medio largo plazo, o sea, la valoración era ahora mismo lo que ha aportado, y sí que creo que a nivel fricción y de chocar es mucho más resistente, y de hecho es una de sus mayores virtudes, ¿no? Y cómo está potenciando luego el poner de cara a los jugadores más decisivos me refería a Sabin, claro. Y a Néstor, que al final verticaliza bien, ¿no?, lo que es el último pase. Yo sobre todo recuerdo una del Toledo, que es en el segundo 4, es un golpeo largo, Santa María pone de cara a Salinas, y Salinas filtra para Sabin y acaba la jugada, son 4 segundos. En el segundo 11 había acabado la jugada, casi gol, y por eso la referencia más que nada.
Venga, pues como decía Alfredo, le quedan 4 partidos al Bilbao Athletic. El más, o el que es directamente contra uno de los equipos contra los que se está peleando una posición de playoff, es contra el Huesca, el líder, y será el último. Se puede dar, como hemos comentado estas dos semanas, que uno de los dos, o puede que el Huesca matemáticamente ya tenga conseguida la liga y no se juegue nada y pueda beneficiar al Bilbao Athletic, o incluso que el Bilbao Athletic se esté jugando el liderato incluso a esa posición. Por el camino tendrá que recibir al Getafe, tendrá que visitar al Fuenlabrada y recibir al Tribal Valdeveras. ¿Cómo veis el calendario? Aritz, por ejemplo, lo que sí que comentaba es los enfrentamientos que hay directos entre otros participantes en la pelea.
Sí, aparte del Huesca Bilbao Athletic de la última jornada, destacan también en estas últimas cuatro jornadas el Barakaldo Toledo, el Castilla Guadalajara.
Es clave porque ninguno de los dos uno de los dos no sumaría para seguirnos por detrás.
Por eso
está diciendo Felipe lo de luchar por la primera plaza. Lo primero es que si pinchamos o si alguno de los partidos no se nos da bien, que los de atrás no sean capaces de atraparnos.
Por eso decía Barakaldo Toledo, Castilla Guadalajara y Toledo Castilla. Entonces yo creo que, viendo los calendarios que quedan, el Huesca puede llegar ya con el primer puesto asegurado a la última jornada. El Real Unión, en teoría, también tiene un calendario asequible para asegurar playoff. Y el Toledo y el Castilla, que están ahora mismo ambos fuera de playoff, tienen el calendario más difícil, a priori, con más emparejamientos directos entre ellos. No sé si serán necesarios, de los 12 que quedan en juego, 6-7 puntos, igual podrían valer, teniendo en cuenta esos emparejamientos directos entre los rivales, para asegurar el playoff. Y bueno, por hablar también un poquito de todo y cubrirnos en cuanto a los golaveras personal, que pueden tener importancia debido a la igualdad que hay, se tiene el golaveras ganado con Guadalajara, Toledo y Castilla, perdido con Real Unión y Barakaldo, y estamos a la espera pues del partido de Huesca, de ver en qué queda ese golaveras, que en Lezama se empató a cero, creo recordar, así que está también en el aire.
Sí, el Huesca recibe al Coquense, visita al Tribal Valderas y al Tudelano, creo, antes de recibir al Bilbao Athletic. Así que en principio sí se podría decir que tiene el calendario más favorable.
Y sobre todo porque tiene margen ya no respecto al quinto, sino incluso respecto al segundo.
Sí. Bueno, pues una situación que la deseábamos, ¿no? Hace meses, cuando veíamos la marcha del Bilbao Athletic y sus posibilidades de mantenerse ahí en la pelea, la igualdad que había entre tantos equipos, lo difícil que era puntuar fuera de casa. Yo creo que el Bilbao Athletic lo ha hecho bien en ese aspecto, ha ganado bien la mayoría de los partidos en Lezama y ha conseguido puntuar en bastantes desplazamientos y gracias a ello se mantiene ahí, las posibilidades están ahí, y bueno, y ahora nos pasará lo que afortunadamente hemos discutido estos últimos cuatro años con Ziganda, ¿no? ¿Es deseable ese playoff? ¿Cómo lo veis al equipo? ¿Sería bueno que subiese a segunda? ¿No?
Yo soy de la teoría de que yo no me suele gustar mucho ver equipos filiales en segunda división, pero como antes decíamos con lo del penalti, cuando es en tu área y cuando es en la otra, cuando es tu equipo el filial que está en segunda división, pues hombre, no vamos a ponerle pegas, ¿no? Cuanto más arriba estén los chavales, pues más cerca estarán de competir en alguna división o en una categoría más parecida a la primera división. El salto será menor y al final el Bilbao Athletic, lo importante es que los jugadores puedan dar un salto al primer equipo en un momento dado. Entonces, mejor que jueguen en segunda división, que se curtan en partidos en Soria, que tengan que ir a jugar contra el Tribal Valderas.
¿Alfredo?
Sí, por supuesto, y sobre todo en términos de que, bueno, estas dos temporadas quizás ha habido dos generaciones, o bueno, o una sola, ¿no? Que ha habido jugadores que parecían futuribles y como que el salto se les ha hecho muy muy grande, ¿no? Y su presencia no ha llegado a cristalizar en el primer equipo. Y eso, un poco lo de acortar el salto y que digamos tengan un aprendizaje competitivo sin salir de lo que es Lezama.
No, totalmente de acuerdo con lo que comentan. Yo también veo favorable que esté el filial en segunda, especialmente por esto último que apuntaba Alfredo. En vez de tenerles desperdigados en diferentes equipos de segunda división, pues siempre puede ser más interesante verles conjuntamente en el mismo equipo, encima del filial, en segunda, y acortar ese salto de segunda a la primera, que es muy grande.
Bueno, pues seguiremos a ver qué es lo que da de sí el Bilbao Athletic en esos compromisos. Como comentábamos, el siguiente será el Lezama recibiendo al Getafe B. Y después de haber dado un repaso a primer y segundo equipo, antes me estabais comentando que teníais ganas de hablar de alguno de esos posibles regresos, fichajes de cara a la temporada que viene, ex de Lezamas, a los que habéis estado siguiendo, y me hablabais especialmente de Eraso. ¿Cómo habéis visto la temporada fuera de Eraso? ¿Trabajando bien el regreso?
Sí, te comentaba yo un poco que lo he estado viendo, me he estado un poquito poniendo al día estas últimas semanas, y lo tengo un poco fresco, y sí que la verdad que se le nota un jugador bastante bastante clave en lo que es el Leganés, que por cierto está trabajando muy bien a nivel conjunto con Garitano. Y un poquito viendo, más allá de que esté rindiendo bien, las motivaciones que hayan podido llevar a repescarlo, sobre todo comentaba yo que el tema del overbooking de jugadores muy posicionales en el medio, muy mediocentros, muy pivotes o interiores de posesión como Unai López, pues por ahí venga lo de traer a Eraso, porque es un jugador completamente diferente. El jugador que comentaba yo que al que más se puede parecer de la plantilla es Mikel Rico. Eraso sobre todo es un jugador de muy muy exuberante físicamente, ¿no? Muy de ida y vuelta. De movimientos muy muy verticales, de hecho siempre que Leganés consigue progresiones por fuera, carga el área junto al punta. También compensa mucho los movimientos del punta hacia zonas intermedias cuando va a asociarse con rupturas hacia el área, y más o menos es eso, ¿no?
¿Qué tal anda de finalización?
Pues hay un gol que le mete al Betis en el Villamarín, en un partido que juega increíble. O sea, el planteamiento del Leganés, cómo le sale, cómo se sobrepone una inferioridad, es increíble, que imagino que lo habrá visto la gente, pero es terrible. Le meten un balón a la espalda y cuando va a hacer la cobertura lateral al central que había ganado la espalda a Eraso, se lo quita con un control colectivo hacia afuera y la mete de primeras creo que es al primer palo, y muy bien. O sea, luego más allá de eso tampoco le he visto muy muy ducho en lo que es la técnica. Suele ser bastante segurola, digamos, cuando tiene el balón, pero me llevó la atención lo bien que resolvió aquella jugada.
Sí, parece que damos por hecho que va a venir Bóveda, que va a venir Eraso, pero bueno, no hay que olvidar tampoco que ha salido en los últimos días que el Eibar también está interesado. Ha salido publicado en la prensa que estaba también interesado el Eibar en Eraso, así que no sé si está ya tan claro o no que va a venir. Pero estoy de acuerdo con Alfredo, antes también lo hablábamos antes de comenzar la tertulia, que parece que hay un overbooking en medio campo y la gente tal vez no quiera traer a más centrocampistas o le parece que hay suficientes, pero el perfil de Eraso en la actual primera plantilla solo lo cumple Mikel Rico. Por tanto, si viene, creo que podría tener minutos, creo que podría tener oportunidades para estar como sustituto de, o vamos, como sustituto a priori, o para disputarle el puesto a Mikel Rico. Sí, también en su día Rico nos parecía, cuando se le fichó, que no sobraba, pero vamos, que no era el fichaje que ha acabado siendo, para mi gusto rindiendo mucho más de lo que todos esperábamos, y por tanto el de Eraso puede ser un fichaje de un perfil parecido, que no venga como un Beñat de turno por el que se paga un pastizal, pero que acabe teniendo buen rendimiento, se acaba llegando.
Muy bien, pues muchas gracias por todos estos comentarios. Un placer volver a teneros aquí y escucharos. Interesantes opiniones lo que hemos escuchado hoy, tanto sobre ese primer equipo, el Bilbao Athletic, y también pues ese Eraso, entre otros de los candidatos que suenan para regresar al Athletic, y ojalá que tengamos pues un equipo fuerte el año que viene con estas incorporaciones y con los progresos de los jugadores. Nosotros lo vamos a dejar ya por esta semana. Muchas gracias a los tres por haber estado. Ojalá que volvamos a escucharos pronto. Alfredo, Ramu, Naric.
A ti, Felipe, gracias.
Gracias, un abrazo, chicos.
Hasta la próxima, entonces.
Y nosotros nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más en la tertulia de la cantera de Lezama.com. Ya sabéis que tanto en la web como sobre todo en el Twitter cantera de Lezama tenéis pues toda la información sobre lo que sucede en estos equipos inferiores de Lezama. Y nada, invitaros a que nos acompañéis también en la siguiente ocasión. Nos despedimos deseando pues lo mejor para el Athletic en su próximo compromiso, que será en esa visita al Córdoba. Así que Gabón, buenas noches, muchas gracias y ¡Up Athletic!